Buenas, buenas. ¿Cómo andan tanto tiempo? Aquí estamos en este Friki Fútbol para reseñarles una serie que la verdad cambió para este 2020-2021 el paradigma del fútbol y las series. Hoy vamos a comentar Ted Lasso.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Hoy venimos con Diego Varela. Diego, ¿cómo estamos?
¿Cómo andas, Vito? Tanto tiempo te extrañábamos en Friki Fútbol.
Yo también los extrañaba a ustedes y las extrañaba a ustedes, a las frikis y a los frikis. Hoy venimos a charlar sobre una serie que cambió la forma de hacer series de fútbol como generalmente se hacen, ¿no?
Sí, la verdad que sí, yo creo que Ted Lasso deja como muchas cosas interesantes. Por un lado, lo que vamos a estar ir desentrañando en este análisis sobre toda la serie, que va a ir surgiendo diferentes cosas, pero como punto de partida, me parece que eso que tirás es un buen disparador, ¿no? Yo creo que puede representar Ted Lasso un punto de inflexión, sobre todo para que se empiecen a hacer producciones mucho más ambiciosas en torno a la temática del fútbol. Y cuando digo ambiciosas me refiero a en todo sentido, como realización audiovisual, ¿no? Que puedan estar
Sin duda.
muy bien presentadas, y sobre todo como propuesta de guión, como propuesta conceptual, que se pueda trabajar un montón de cuestiones y que no quede solamente en la pelotita girando y algunas escenas de fútbol mal filmadas, como suele ser el común denominador de toda película o serie de fútbol.
Sí, tal cual. Lo que tiene, creo que a mí es una serie que me atrapó, pero tiene un formato, para quienes no han visto la serie, de que se estrenaba semanalmente un episodio. Entonces,
En
claro, en
Apple
esta
TV,
época.
acordemos que esto es un producto de Apple TV, no nos financian los amigos de Apple TV, pero si quieren poner un peso, bienvenido sea.
Por supuesto, de todas maneras lo encuentran fácilmente por ahí. Si no tienen Apple TV como ninguno de nosotros dos.
Videoclubes digitales que hay por la vuelta.
Sí, amigos y amigas que se dedican a hacer cosas que a otros amigos y amigas como Wissan le rechina, por ejemplo. Pero bueno, hablando de Ted, cayó esta serie en el medio de la pandemia. El año pasado, cuando estábamos encerradas, encerrados, y claro, ¿y qué pasaba cuando estábamos encerrados? Mirábamos una serie tras otra, ¿no? Con esa lógica de mirar seis capítulos y leer así al hilo, y claro, llegó Ted, que te reenganchás, porque te reenganchás, y te estrenaba todos los fines de semana un capítulo nuevo. Entonces era como ¡ah! Quedarte así, como en las viejas épocas,
Claro,
¿no?
de
Como
la
cuando
vieja
mirábamos en
normalidad.
la. Claro, como cuando mirábamos en la tele la comedia brasilera, ¿no? Que te venía un capítulo y la mirabas tipo los martes o los jueves. ¿No? Esas novelas brasileras que te quedabas así expectante. Bueno, con Ted, cuando salió, a mí me pasó eso. Después, claro, Diego, por ejemplo, la vio capaz que más todavía, porque la vio cuando ya estaba avanzada. Pero realmente, tanto la primera como la segunda, que son completamente distintas, generaba eso, ¿no? Como la expectativa y que con ganas de quedarte con ver qué va a pasar en esa trama, ¿no?
Sí, hay que reconocer eso, que si esta reseña de Ted Lasso que nos la propusimos hace bastante tiempo no se hizo antes, se debe enteramente a mi responsabilidad,
No, bueno.
no, pero digo que muy sobrecargado de tiempo y de otras cosas, la llevé como a un ritmo despacio, pero vos a través de los mensajes me hacías saber que estabas siempre al corriente con cada capítulo que iba saliendo.
Sí, a mí realmente me enganchó mucho porque creo que también esto que vos decís, la ambición, ¿no? Yo considero que es una serie que es feminista, o que al menos tiene una perspectiva, capaz que no feministas sos mucho, pero que sí tiene una perspectiva de género donde claramente las mujeres no son el decorado, ¿no? No, no,
Totalmente.
no son, no está pensado que la mujer en el fútbol sea el estereotipo de mujer hueca, donde va a la tribuna, aplaude a su equipo o aplaude a su novio, sino que realmente que las mujeres tienen otro rol sumamente importante en el fútbol. Entonces, que también vos te puedas sentir representada o enganchada y decir, pa, me gustaría que esto fuera así, me gustaría que mi club tenga una presidenta y que tenga los ovarios para decirle a fulano o mengano esto no me gusta, y elegir al técnico que ella quiere elegir por X razones, ¿no? Que no eran las que finalmente se dieron. Todo eso, nada, realmente es como que te atrapaba que vos pudieras tener como eso, un espejo, ¿no? Que es la gracia del entretenimiento, de ver una película, de ver una serie, de poder tener, generar empatía y poder decir, este personaje me gusta más, este personaje me gusta menos. Y bueno, a la mujer más importante de la serie, hay momentos que la amas y hay momentos que la odias, como todas las personas, ¿no? Pero claramente hay una forma de engancharse con ella, aunque Ted obviamente roba todas las miradas, ¿no? En esto de Ted y de la forma que él dirige un equipo, que es sumamente humana, ¿no? Que esa es como la característica, porque también hablamos de la empatía y de poder como ver esta serie, que es una serie que creo que, aunque no sepas nada de fútbol, podés ver perfectamente.
Sí, absolutamente, y eso creo que es uno de los puntos fuertes, ¿no? De hacer una serie sobre fútbol, apta para cualquier persona que para no le importa el fútbol, no le gusta, y igual puede conectar con, claro, la serie.
O que nunca hizo deporte, o no le gusta el deporte, o nada, no tiene un club, nada. Es una serie que cualquier persona puede ver y engancharse, porque lo significativo es la trama humana, ¿no? Uh-huh. Y trayéndolo a Uruguay, pensando en esto de en la actualidad en la que estamos ahora, fin de año, finalización del campeonato uruguayo, y las notas que se le están haciendo al técnico campeón, a Mauricio Larriera, me da mucha similitud, ¿no? Que bueno, que Larriera, en los últimos 2 años capaz, cada vez que tenía una entrevista, que se le hacía una entrevista, sobre todo post partido, que capaz que son las entrevistas más difíciles porque vas con las pulsaciones a mil y tenés algo en la cabeza que tenés que cuidar cómo lo decís o si no lo decís directamente, ¿no? Y el tipo, en cada partido, fuera cual fuera el resultado, fuera lo que hubiese pasado en ese partido, si los jugadores habían jugado horrible, si había, no sé, el juez se había mandado tremenda macana o lo que fuera, el tipo era sumamente correcto a la hora de dar las declaraciones, ¿no? Y bueno, y ahora que salieron campeones, que se lo vio como más en la intimidad de los festejos y demás, yo qué sé, cantando, lo que fuere, tiene algunas cosas que me dan a Ted, ¿no?
Sí,
a esto de valorar lo humano por encima del rendimiento individual de cada jugador. Que es la forma como que tiene de liderar Ted, ¿no? La palabra clave que es believe, ¿no? Que para la idea no se puede spoilear, pero esto es muy fácil de encontrarlo, es que Ted en el vestuario pone un cartel como tipo cartulina hecha a mano. Que
sí, dice, de preescolar.
Claro, que tiene la palabra escrita que es believe, que significa creer en inglés, ¿no? Y esa es como gira todo en torno a eso. Que bueno, que si tenemos que creer y confiar en el potencial de cada uno, ¿no? Bueno,
sí.
como cada uno lo entienda.
Y que los procesos, estos procesos así de construcción humana y deportiva también no están exentos de fracasos y a veces de cortar algunas etapas, ¿no? Como por ejemplo, porque el mismo Larriera le pasó de tener trabajos donde le dijeron, bueno, hasta acá llegaste, ¿no? Antes de estar en Peñarol, como le pasó con Wander, como le pasó en su momento en Danubio. Es
decir, en Danubio, en Defensor.
Por eso. Hubo muchos fracasos antes de este éxito. Fue un proceso, claro, largo, en definitiva.
Totalmente. Para él, sí, sin duda. Los cuatro clubes anteriores en los que estuvo en Uruguay no le fue bien.
Sí, salvo Racing, bueno, que fue agradecido como el primero.
Sí, claro, que fue donde como se destapó.
Sí, y que yo creo que, volviendo a lo de Ted, me parece muy interesante cómo todas las decisiones que se tomaron en este proceso de producción de la serie, del cual el actor Jason Sudeikis, que hace de Ted Lasso, también es parte de la producción, una parte muy importante, ¿no? Además de la producción, Porque en realidad, bueno, como el disparador para quienes por ahí no lo sepan, seguro que si vieron la serie, bastante probable que estén enterados, de que esto surgió en realidad hace muchos años y el disparador fue una campaña publicitaria de NBC cuando esa compañía de medios compra los derechos de televisación de la Premier League para los Estados Unidos y lo contrata a Sudeikis para hacer como unos spots humorísticos, ¿no? En los que aparece ya el personaje de Ted Lasso y el del Coach Bird acompañándole siempre, que estaría también acá en la serie. Bueno, ¿qué es esto, no? La trama principal de la serie. Un DT que en realidad es de fútbol americano, yankee, que llega a la Premier League y no tiene absolutamente ni idea de nada. Y ese es el disparador. Pero claro, uno se puede haber dicho, bueno, creo que todo el mundo cuando vio esas publicidades se quedó con esa idea de, pa, esto rinde como loco para hacer una serie. Pero el mérito, creo yo, de la realización de la serie es que trascendió largamente lo que se podía esperar a partir de esos disparadores. O sea, que no se quedaron en la mera comedia graciosa de situaciones cómicas en torno de esto de, jaja, no entiendo fútbol, no sé qué.
Sí, eso podría haber sido dos capítulos, ¿no?
Claro, y
Pero
se hubiera agotado muy rápido, se hubiera vuelto por ahí monótona, repetitiva, o simplemente quedaba en eso, en una comedia de gags que hubiera pasado como con más intrascendencia que otra cosa, te reías un rato y ya está. Y sin embargo, ha tenido una evolución la serie que ahora vamos a comentar, que sobre todo se pone muy de manifiesto en el cambio de una temporada a la otra, de la primera para la segunda, porque para quienes ya las vieron, hasta acá obviamente vamos a comentar más que nada la primera y la segunda, que es donde ha quedado la serie ahora, va a tener una tercera y supuestamente final serie más adelante,
empieza
que,
a filmar en febrero, la tercera.
exacto, febrero de 2022 y que bueno, seguramente calculamos que para eso de mediados de año, septiembre de 2022 podría
Septiembre
estrenarse.
no, mediados de año, por
Bueno,
favor, no
dale, mediados de
aguanto.
año. Hacemos los contactos para que te la apuren. Así
Bien.
la puedo ver. Bueno, como habrán notado, hay un pequeño cambio escenográfico para mí. Una computadora falleció en el camino, que en paz descanse en el cielo de las computadoras. Bueno, cosas que pasan en.
Ahora más que nunca, Apple TV necesitamos de tu bien, ¿verdad?
Exactamente, estamos esperando ansiosos esa llamada. Pero bueno, volviendo a Ted Lasso, una de las cosas que queríamos destacar era esto de que pocas veces se ve un cambio tan abrupto de narrativa o de temática entre una temporada y otra de una serie, en la que en la primera temporada es mucho más una comedia, mucho más luminosa, y en la segunda se asemeja mucho más a lo que sería un drama mucho más profundo y desarrollado sobre las personalidades de los personajes.
Sí, claro, en la primer temporada el campeonato, ¿no? El fútbol tenía un lugar súper trascendente. De hecho, termina la temporada con algo trágico, deportivamente hablando, ¿no? Y eso claramente genera que todo sea en torno a eso. De todas maneras, igual, esto que trae Diego, de que en la segunda temporada hay cosas mucho más marcadas que tienen que ver con lo humano, con las relaciones, con los vínculos, etcétera. Yo creo que también ya en la primera temporada, que era lo que hablábamos hoy, de por qué algunas cuestiones tienen como una perspectiva de género o como cierta perspectiva como más humana para contar una historia, creo que también ahí hay, en esto de la perspectiva de género, a mí me encantan cómo juegan con los personajes varones,
Sí.
¿no? Y cómo, no sé, me imagino un jugador varón uruguayo, famoso, y te lo imaginas de una manera. Por ejemplo, sin duda que el jugador, sin ser James Tart, que es como el lindo, ¿no? El estereotipo lindo del jugador, el otro jugador que es Roy, que es como el capitán, es el Paolo Montero del Richmond, es ese estereotipo de varón, ¿no? Que uno se lo imagina así, por eso digo a Paolo Montero, porque me lo imagino como desde ese lugar, y que en la serie te plantean otra faceta, ¿no? De un varón que en la cancha lo ves súper aguerrido, que va con todo, que va a todas las pelotas, que tranca, que no sé qué, que no sé cuánto, y me parece buenísimo lo que generan con la descripción y con esa faceta de los dos, varones, digo estos dos porque son James Hart y Roy, son como los dos varones principales jugadores de fútbol absolutamente diferentes, al menos inicialmente cuando uno se los imagina, cuando uno se las imagina, ¿no? Él aguerrido, Roy, ¿no? Que no le importa la estética, que no le importa esto, que no le importa lo otro, y el otro todo lo contrario, ¿no? Lo que uno se imagina como un Cristiano Ronaldo, claro. Con el pelito, el gel, los championes, el auto, ¿no?
Tal cual.
Y después, como en las dos temporadas, ¿no? Pero ya en la primera te lo dejan ver, cómo se va dando vuelta todo eso y te van trayendo como a los tipos que vos lo ves desde un lugar en la cancha, te están pasando un montón de cosas por fuera, uh-huh. que tienen otra realidad. Y eso me parece que está buenísimo porque rehumaniza a los jugadores de fútbol, que es algo que de alguna manera, pero así, pero mínima, las redes sociales y sobre todo Instagram, que es algo que los jugadores de fútbol utilizan muchísimo, por lo menos en nuestro país, donde todavía en nuestro país los jugadores de fútbol manejan en general ellos mismos sus cuentas de Instagram.
¿No? Los locales, diría yo, sí, y algunos.
Sí, sí. Los que son de acá, ¿no? Los que juegan en el campeonato uruguayo, en general tienden a subir sus propias historias cuando, no sé, que la familia, que la novia, que no sé, que de paseo, no sé cuánto. Y que eso nos permite de alguna manera acercarnos un poco más y conocer otro lado de ese jugador que uno la ve en la cancha y tiene como una expectativa y tiene un estereotipo ya marcado y demás, y de alguna manera las redes sociales permiten a veces acercarse a algunos jugadores. Hace un tiempo atrás jodíamos con el Flaco Fernández, por ejemplo, ¿no? que recuerdo una vez que estuvimos con él acá en Freaky Football, le decíamos que él era un influencer de Twitter. Es un tipo que se muestra
y como es, como pone lo claro, que piensa y ya está.
Comenta cualquier cosa, ¿no? Si alguien sube una foto, no sé, de unos perritos y capaz que él va y comenta porque le gustan los perritos.
Esto que vos decís, sí. Victoria, me parece que abre una puerta para otro tema súper interesante que seguro podremos volver a tocar en algún momento en Freaky Football, pero que es una tendencia que mucha gente ya está empezando a charlar sobre esto, que es cómo las redes sociales han tomado un viraje hipercomercial que las han transformado en algo, por lo pronto, como muy distinto para lo que originalmente se habían pensado, ¿no? Es decir, como lejos de mostrar como esa versión más humana, más íntima de cada una de las personas, lo que quieren mostrar, las han convertido simplemente como en máquinas reproductoras comerciales de marcas, de, bueno, también los jugadores como marca, ¿no? Evidentemente, y que...
Como producto, sí.
Claro, como un producto, y es como que ella carece de sentido, es decir, cuando vos te encontrás con, no sé, una cuenta de Instagram o de Twitter de un jugador que lo único que hace es subir placas hechas por un diseñador gráfico de los partidos, la foto subida por un community manager y declaraciones súper frías que te das cuenta que ni siquiera fue escrita por el propio jugador, ¿y qué sentido tiene? Ninguno.
Claro.
Ninguno. Son comunicados de prensa en una red social. Pero bueno, es un tema.
Claro,
que
por eso...
Da sí, para charlarlo.
No, obvio, sí, por eso me gustó pila cómo encararon mostrar a los jugadores desde ese lugar, que podrían haber elegido haberlos mostrado desde otro lugar, y me parece que también está bueno eso, porque tiene que ver con las masculinidades, tiene que ver con los varones, que los varones sí lloran en todos lados, y ahí también lloran, y me parece que eso está de más, que en esto de pensar en una serie de fútbol, pero que nos llega a todas y a todos porque cuentan las tragedias o las cosas que a veces no son tan trágicas, pero bueno, que te lleves mal con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con lo que sea, te las cuentan de una manera que le puede pasar a cualquiera y le pasa también a los jugadores de fútbol, ¿no?
Sí, tal cual.
Y eso ya venía en la primera temporada, ya te lo mostraban. En la segunda se complejiza muchísimo más, ¿no?
Sí. Y déjame apuntarte una cosa que creo que te va a interesar con respecto al personaje de Roy Kent. Bueno, que obviamente cualquiera que haya seguido en los 90s y 2000s el fútbol internacional se va a dar cuenta que la inspiración en Roy Keane, hasta allá en, con el nombre, es muy alevosa, como, o sea, hasta físicamente son muy parecidos al ex mediocampista del Manchester United. Y como, porque representa eso, ¿no? El estereotipo del carnicero, rudo, puteador, ¿no? Que todo equipo tiene. Y acá justamente nos lo, es, lo toman como un personaje que es el que eligen principalmente para trabajar la cuestión de las masculinidades, ¿no? Y de cómo eso, ese comportamiento agresivo, violento, tan naturalizado, ¿no? Conductualmente por la cultura para la mayoría de los varones, también genera un montón de frustraciones y un montón de conflictos internos en otros aspectos de su vida cotidiana y cómo muchas veces no tiene dónde trabajarlos y dónde poder sacarlos. Pero además, lo que me parece más que interesante es que el actor que representa a Roy Kent, que es Brett Goldstein, es además uno de los principales escritores, guionistas de la serie, y él ha estudiado cine justamente en el Reino Unido y su, digamos que su especialización fue justamente sobre cine y género, y cine y feminismo. Es decir, acá te cierra mucho, ¿no? Porque su papel tiene esa, digamos, ese trabajo, ¿no? Tan detallado sobre el tema de las masculinidades y que creo que lo logró de una forma magistral.
Totalmente, totalmente. ¿Por qué se complejiza la segunda temporada? Ya nomás con decirles una pista, y es que en la segunda temporada se incorpora el equipo una psicóloga deportiva. Ahí es la clave para entender por qué la segunda temporada gira en torno a los vínculos. Y ya el campeonato, como en la primera temporada nos lo mostraban, que realmente importaba y que te tenía en vilo a ver si subía o si no subía el Richmond, qué pasaba, si el penal, si no sé qué, si no sé cuánto, no quiero spoilear, pero bueno, va por ahí. En la segunda temporada aparece un personaje, una psicóloga deportiva, que da vuelta a todo. Y está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo todo lo que le pasa a Ted en torno a ella, y cómo está. Es tan difícil no decirlo,
No, bueno, pero
pero está.
es verdad, pero digamos que creo que básicamente hay como un arco, digamos, argumental en torno a la segunda trama, que es el de la salud mental, ¿no? Que atraviesa a todos los personajes, pero en particular, sobre todo, a Ted, y que viene además a trabajar un montón de cuestiones que creo que yo, que por un lado, como decía al principio, fueron por parte de la producción de la serie muy, muy inteligentes a la hora de proponerse trabajar el fútbol y esto por dos motivos. Primero, porque no es habitual, porque no se trabaja esto normalmente en el fútbol, pero que sí además creo fueron muy, muy estratégicos a la hora de mirar hacia adelante, porque bueno, recordemos algunas también por ahí leyeron la noticia de que para la próxima temporada Ted Lasso va a contar con, digamos, todo el patrocinio oficial de la Premier League. Ya compraron digamos, todos los derechos para, digamos, todo lo que es imágenes y marcas de Premier League de los clubes, poder hacer mención absolutamente todo, que acá solamente se hizo con acuerdos concretos para mencionar algunos clubes. Y la Premier League institucionalmente trabaja a la interna un montón de temáticas que creo que yo siempre en los videos de Freaky Football me pongo como un lugar muy defensor de cómo se vive el fútbol en Inglaterra, a pesar de que a veces en Sudamérica se le suele dar muchísimo palo porque nos choca mucho a veces la cultura británica, pero yo soy muy defensor de que tiene muchísimas cosas súper interesantes y que son capaces de profundizar sobre temas que acá todavía estamos muy, muy lejos de poder tratar. Hay una de las grandes campañas, por ejemplo, que trabaja la Premier League hace tiempo, se llama Heads Up y que justamente tratar el tema de la salud mental en el fútbol, en apoyar justamente al futbolista en activo, en apoyar al futbolista que se ha retirado, y así con un montón de cuestiones, como el Black Lives Matter, como por ejemplo el Rainbow Laces para luchar contra la homofobia. Es decir, institucionalmente la Premier League tiene planteos que después podemos ver si lo trabajan mejor, peor, pero hay un posicionamiento, hay una toma de postura política, ¿no? De todos los clubes unidos, porque en eso tipo, se trabaja todo de forma unida entre todos los clubes cuando existen este tipo de cosas. Y yo creo que Ted Lasso con mucha inteligencia dice, esto está pasando dentro del fútbol británico, trasladémoslo también a la serie, y lo trabajan de forma magistral, porque ese Ted Lasso que en la primera temporada por momentos hasta te exaspera, el tipo tan feliz que es, tan hablador, que rellena todo con luminosidad y que decís, por favor, cállate un poco, en la segunda temporada empezás a ver cuáles son los agujeros que tiene ese queso, ¿no? Qué es lo que esconde detrás de esa alegría permanente, y le termina de dar, por si no la tenía, una profundidad al personaje, que creo que es lo que le cierra el círculo, ¿no? De lo brillante que es la serie, porque si no había quedado en ese personaje tonto, pero que decís, es como demasiado tonto, no me lo creo, que a mí, yo reconozco que al principio me pasó con el personaje de Ted Lasso, claro, que lo decís, claro, era como tan inverosímil todo, que decís, me está costando como conectar un poquito, pero claro, después las cosas se desarrollan por un lugar que te termina de cerrar absolutamente.
Se nota que no sos de Leo, Diego.
No, no soy de Leo, claramente, ni soy del horóscopo en general, para más pistas.
Pero, no, está bien, pero nada, digo esto de Leo porque a veces a algunas personas les pasa de que obviamente muestran algo que es el 90 y... que se muestran 90, el 90% del tiempo alegres, felices, motivando a los demás, que era mucho de lo que hacía Ted en la primera temporada, y claro, y con una caparazón que es imposible entrarles, que bueno, que queda clarísima en la segunda temporada con Ted, que pobre mujer, pobre psicóloga, la remó, hasta que lo logró, y poder entrar a ver qué está pasando en esa cabeza, cuáles son los miedos, cuáles son las frustraciones y demás. Juegan también, en esto de la salud mental, hay como varios temas que se trabajan en esta segunda temporada que tienen que ver la muerte, ronda muchas veces en la temporada, y está bárbaro que se tome ese tema y que se profundice, como decías vos, la retirada de los jugadores con Roy, ¿no? Sobre todo en esto de pensando, yo lo traigo a lo de Pablo Montero, pero pensando en eso, ¿no? En ese tipo de jugador tan fuerte, tan varonil, tan mostrarse duro, y bueno, y llega el momento de retirarse, ¿qué hacemos? Que le pasa a los jugadores de fútbol, pero le pasa a la gente en general, ¿no? Es decir, me tengo que jubilar, ¿no? Soy una persona que ya cumplió su rol, su tarea en la vida, y ahora tengo que pasar a una nueva actividad en mi vida que no tengo claro cómo encararla, y que a los hombres en particular les cuesta mucho más que a las mujeres. Eso está estudiado, otro día hablamos de vejez y jubilación. Y bueno, eso es el tema ese de la muerte, el retiro... la frustración, que hay varias partes donde se aborda el tema, y bueno, y después hay algo que pasa durante toda la temporada que tiene que ver con el amor y con las relaciones, ¿no?
También trabajado de una forma muy inteligente, en particular en la serie.
Sí, sí. Claro, que no es cholulo, ¿no? Digo, a mí me gustan las series románticas o las comedias románticas, pero de esta forma, como está contado, cómo se genera un vínculo amoroso entre dos personajes de la serie, no es algo que aburre a alguien que no le interesa mirar una comedia romántica, ¿no? Sí. Está bien laburado y bueno, me imagino que si a mí me generaba intriga cómo terminaba ese vínculo, a cualquier otra persona que no le interesan las comedias románticas, también le terminó generando la expectativa y la emoción de decir, bueno, ¿estos dos van a estar juntos o no van a estar juntos? ¿Quién está detrás de esa relación? Bueno, cosas que pasan que no queremos spoilear.
Sí, pero me parece que sí, capaz que podemos hacer un breve spoiler por la negativa, en este caso, que es que esa tensión... logra ser muy disruptivo el guión en el sentido de no caer en la obviedad de la relación de tener una relación entre Rebeca y Ted. Y eso me parece un meritazo de la serie, porque más allá de las relaciones que ella pueda tener, que también son muy interesantes por cómo lo escriben, pero me parece que el hecho justamente como decir, no, vos creíste que esto iba a ir por acá porque... te comiste
porque
tantas.
Es lo obvio.
Porque es lo obvio, porque te comiste tantas historias de Hollywood que van para
De
ese lado.
Chiquitita, de Cris Morena, todas terminaban igual.
Claro, y que me parece que ahí yo le pongo otro porotito a esto de la construcción de nuevas masculinidades. Y es que te pone justamente en una comedia mainstream como un tipo de 50 años heterosexual, una mujer también de 50 años heterosexual, tienen tremenda onda, se llevan súper bien y pueden forjar una amistad. Y eso también me parece es como un tema no explorado normalmente en la mayoría de las tramas, y tiene una relación súper sincera, pero que en realidad nunca va hacia el lado justamente de una relación, a pesar de que todo el mundo, porque tenemos ese chip, hubiera metido que Rebeca y Ted hubieran tenido justamente un vínculo amoroso.
Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, no sé, Diego,
Mirá.
ya quiero que llegue la tercera temporada. Voy a ponerme a mirar de vuelta la primera y la segunda, te digo, en estas vacaciones,
Sí,
porque
tal
para ir
cual,
entrando.
para ir refrescando, eso sin duda que la serie se la recomendamos muchísimo. Yo te voy a decir dos cosas más, mirá,
A
que
ver.
por un lado creo que tiene también otro trabajo muy interesante de, en una serie donde prácticamente no hay villanos, ¿no? Porque creo que, bueno, Rebeca es como una especie de, no llega a ser una villana, pero como de
Pero sí, en un momento lo fue, sí, en un momento
claro.
lo fue.
O por lo
Cuando
menos
surge la...
antagonista, por lo menos antagonista en la primera temporada, pero termina o sea, construyendo durante toda la serie sí, una especie de villano que va a aparecer con todo en la tercera temporada, y que a mí me parece fabuloso porque ese
Sí, ya nos íbamos
personaje,
ahí sin nombrar eso, que es
claro,
fundamental.
es el personaje menos pensado y que con un desarrollo, con un cambio más abrupto de su personalidad durante todo el desarrollo de toda la serie. Y que bueno, está ahí si sí no queremos spoilearles, pero
No,
amerita
no.
muchísimo que lo vean porque está realmente muy bueno. Y el único punto flaco que yo creo que te voy a decir es este de la
A
serie.
ver.
Sobre todo en la primera temporada, me pareció un poco estereotípico el lugar en el que colocaron el personaje de Dani Rojas. Como latino que cuando entra al vestuario parece un Pokémon que lo único que dice es Dani Rojas, Dani Rojas, Football is Life. O sea, está bien, ya entendimos que es mexicano, que es latino, puede decir otras palabras para no parecer un Pokémon, por favor. O sea, es como que un poco, bueno, acá llegó el latino tonto que solamente va a decir dos palabras. Eso un poco me chocó, me pareció demasiado estereotípico, innecesario y hasta raro, porque justamente me parece que es una serie súper disruptiva, como que busca trabajar un montón de cosas y ahí me chocó. Pero nada, es simplemente como una, creo que pequeña manchita en un guión realmente brillante, muy bueno. Que da para destacar de todas estas cosas que decíamos que había trabajado. Por ejemplo, bueno, la cuestión que tampoco lo llegan a profundizar demasiado, pero la cuestión racial, ¿no? La lucha étnica que hay, la tensión, para decirlo mejor, étnica que hay justamente a nivel social en Inglaterra, que es una sociedad multicultural de hace muchísimos años, ¿no? Que eso se ve, por ejemplo, en la conformación del vestuario. ¿No? Donde tenés desde un neerlandés, donde tenés jugadores africanos, jugadores de asiáticos, es decir, hay de todo, y eso es un poco también lo que un reflejo de la sociedad británica, ¿no? Y que por ahí
Totalmente.
es uno de los puntos que no llegan a desarrollar demasiado, pero que por lo menos creo que lo muestran con algunas
Lo
con algunos
reflejan,
cuentagotas, lo
al menos lo
reflejan.
reflejan, claro,
Exacto.
no ponen un vestuario de solamente varones blancos, por
Totalmente.
ejemplo.
Totalmente, bueno, de hecho
Sería totalmente en contra de del estado de situación de Inglaterra.
sí, por supuesto, y de hecho, claro que el capitán en la segunda temporada, que también nos recuerda muchísimo justamente a por ejemplo, a Morgan, el capitán de Leicester City, que es el jamaicano que ganó la Premier League en el 2016. Con ese equipo en aquella gesta que recordamos, tiene como hasta estéticamente me recuerda muchísimo. Pero bueno, eso, me parece que hay como muchísimas cosas para destacarle a la serie. Y no sé si vos estabas a la espera de merchandising, porque yo vi que noticias de por ahí que habían sacado merchandising, pero acá por lo pronto Sudamérica no llegó nada de camperitas
Nada.
y remeras del Richmond.
Y bueno, habrá que indagar en las redes a ver si se encuentra algo.
Sí, para poder hinchar a partir de la tercera temporada. Yo por lo pronto tengo mi camiseta del Crystal Palace, que hoy no me la puse para hacer el video porque estaba muy cansado de ponerme a hurgar en la colección. Pero bueno, eso no lo comentamos, pero el lugar, en ese road en la cancha, ¿no? En la que se filma el lugar, es en realidad Selhurst Park, que es la cancha del Crystal Palace, el equipo de Londres, que tiene los mismos colores, además de camiseta de Richmond, el rojo y el azul. Y es interesante también la cantidad, por supuesto, de guiños que hay hacia el fútbol inglés, que bueno, para alguien que por ahí no es demasiado fanático del fútbol, pasan desapercibido y
Claro.
tampoco te quitan demasiados elementos a la serie, pero bueno, hay un montón de cosas que se van comentando por ahí, que está bueno. Hay un video que habla específicamente de esto, por ejemplo, en el canal La Media Inglesa, que señala todos los, digamos, como los guiños al fútbol inglés que hay. Hay un montón de cameos, ¿no? También de futbolistas. Por ejemplo, aparece Henry en un momento, aparece el árbitro Mike Dean, dirigiendo uno de los partidos, que también le da como un poco de color, digamos, la aparición de personajes de la vida real del fútbol, un poquito de sal y pimienta también a la serie para darle más trascendencia, que yo creo que se va a venir con una tercera temporada que promete mucho, sobre todo con todo esto después de haber firmado el acuerdo con la Premier League.
Sí, claro, es que cuando termina el capítulo de la segunda temporada, ¿no? El final, ya te adelantan algo de lo que viene para la tercera, que te quedás tipo, no, no puedo creer la traición, pero bueno, está, se veía venir, se veía venir.
Sí,
Y bueno, va a estar
exacto.
lindo, va a estar lindo.
Va a estar lindo. Así que bueno, ahora cerramos esta reseña y les pedimos que por supuesto nos dejen en los comentarios qué les pareció Ted Lasso, si ya la vieron, si la piensan ver en algún momento y bueno, qué sensaciones les ha
Sí, les
dejado
hace
la
acordar a
serie.
algún coach de otra parte del mundo, ¿no?
Sí.
Yo nombré a la Riera, pero puede haber otros, ¿no? Yo qué sé. De
Bueno.
hecho, hay un montón.
Sí, hay mucha gente que lo relaciona a Ted con Klopp, ¿no? Como por el estilo que tiene, por incluso se recrean algunas escenas como esto del karaoke, ¿no? A lo largo de la serie. Pero bueno, está bueno que Eva que nos dejen qué jugadores o qué técnicos de cada uno de los países donde nos pueden estar viendo ven reflejados también en los personajes de la serie. Así que ya saben, le dejan el me gusta, dejan un comentario, se suscriben al canal y por lo pronto, Vito, nos reencontramos en el próximo video de Friki Fútbol, ¿te parece?
Vamos arriba. Si no nos vemos, buen 2022 para toda la gente que ve Friki Fútbol.
Exactamente, pero nos vamos a volver a ver. Así que
Nos
hasta la
vamos a volver
próxima.
a ver con la tercera temporada de Ted.
Vamos arriba.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.